El pasado día 16 de febrero, don Luis Vegas Montaner, catedrático de Filología Hebrea de la Universidad Complutense de Madrid, impartió una conferencia en el Centro de Estudios Judeocristianos, bajo el título Los Estudios y la Enseñanza. Hoy está con nosotros para comentar a todos nuestros oyentes dicha conferencia. Muchas gracias y bienvenido a Radio Sefarad, profesor.
Gracias a vosotros.
¿Cuándo comienza la enseñanza en Israel?
La enseñanza en Israel, aunque está documentada como reglada en las etapas tardías de Israel, es decir, ya hacia el siglo II a.C., la Biblia, con datos diseminados por muchos lugares, nos documenta que existía ya una enseñanza en Israel desde los tiempos remotos de la época patriarcal. Naturalmente, estos datos, diseminados, como digo, por la Biblia, que es nuestra fuente fundamental de información, nos sirve para ver cómo era la educación en periodo antiguo y cómo evolucionó en periodos posteriores, hasta la regulación que conocemos ya mucho más documentadamente en periodo rabínico.
Y suponemos que habrá habido cambios o evoluciones, ¿no es así?
Ciertamente. Desde la época patriarcal, como he dicho, ha habido muchas evoluciones. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el siglo XVIII a.C., las necesidades de una sociedad seminómada eran fundamentalmente de conocimientos pastoriles o agrícolas, y la educación era tendente al dominio de estas artes o estas actividades. Posteriormente, con la llegada de la monarquía unida, se produce un cambio importante en la historia de Israel. Porque la evolución que estamos hablando está muy condicionada por las circunstancias políticas. Este cambio viene dado, primero, por la unificación política y la unificación religiosa con el templo. Esto, naturalmente, va a obligar a que haya especialistas de la burocracia a nivel político o del culto del templo a nivel religioso. Y aquí se van a notar los cambios. Posteriormente, en el exilio de Babilonia, el pueblo de Israel va a notar una crisis fundamental, está a punto de desaparecer, y eso obliga que a la vuelta del mismo, bajo el caudillaje de Esdras y Nehemías, se proceda a un estudio a nivel popular, con lecturas públicas, de las tradiciones bíblicas. Esto, naturalmente, va a generar necesidades de enseñanza a este nivel. Y finalmente, en periodo helenístico, por no extenderme demasiado en esta respuesta, va a haber también escuelas de estudios para los pedagogos y los maestros de la época. Es decir que, en síntesis, hay una clara evolución a lo largo de este periodo.
Según las necesidades de que va demandando la sociedad.
Que va demandando la sociedad, claro, efectivamente. Claro.
¿Y este sistema de educación, en comparación con el de civilizaciones como, por ejemplo, pues la egipcia o la babilónica, la siria o otras de su entorno, cuál sería?
Hay ciertamente muchas concomitancias, sobre todo en la época antigua. Porque claro, nos basamos, aparte en el mundo israelita, aparte en la Biblia, en los descubrimientos arqueológicos. Por ejemplo, los calendarios que se encuentran, los óstraca, los abecedarios. Es decir, siempre un gran descubrimiento para los estudiosos son las tablillas escolares. Porque ahí vemos qué tipo de enseñanza era requerida. Y en esto, tanto en Egipto como en Mesopotamia, está documentado igual que, por ejemplo, muy pocos sabían leer y escribir. Y necesitaban una formación al respecto. Se han encontrado, por tanto, abecedarios. Y esto también en el mundo de Israel. Es decir, que en época antigua, y desde época antigua, hay muchas concomitancias entre la educación del pueblo de Israel y la educación de los pueblos del entorno. Sobre todo en lo que podríamos llamar, en términos generales, escuelas de escribas. Luego ya hay peculiaridades, obviamente. Sobre todo, la necesidad y el sentimiento particular del pueblo de Israel de que la educación ha de estar muy vinculada a la enseñanza religiosa de la Biblia es lo que dota de una particularidad a la enseñanza del pueblo de Israel.
¿Y qué papel podríamos decir que tenían los padres en la educación de los hijos?
Fundamental. Es decir, en la Esto sucede también en muchas sociedades antiguas, pero desde luego si nos ceñimos a la educación del mundo Israel es fundamental. Sin la familia no se puede entender en absoluto el proceso educativo. Ya de pequeños los niños reciben enseñanzas por parte fundamentalmente de su madre en las primeras fases, cuando son pequeños, y después reciben, esto ya cuando está más arreglada la enseñanza, la forma de aprender a leer y escribir, etcétera, y cuando son un poco más adultos y ya se están iniciando en los oficios, entonces aparece la figura del padre fundamentalmente, que transmite a los hijos estas enseñanzas. Como se ve entonces, aunque haya, y podemos después hablar un poco de esto, un sistema arreglado de enseñanza extrafamiliar, sigue, incluso aunque este se haga, en paralelo a la vida familiar, siendo fundamental para la enseñanza.
Pero entonces, ¿qué tipo de educación era? ¿Era religiosa o era profesional?
Las dos cosas. Fundamentalmente, hay que tener en cuenta que una peculiaridad del pueblo de Israel, por ejemplo, es cómo empieza el niño a leer. El niño empieza a leer con la Biblia, es decir, con un texto religioso. Entonces, lo fundamental es combinar la cultura con la práctica religiosa. Entonces, estas dos entidades son inseparables en el mundo educativo del pueblo de Israel. Y entonces la pregunta era sobre si además
profesional,
sí. Y en esto ya desde épocas remotas hay, por ejemplo, los chicos cuando eran jóvenes pues podían recibir, antes he dicho, la enseñanza normalmente seguían de los padres, la profesión de los padres. A veces recibían conocimientos específicos en escuelas especializadas. Y en época ya rabínica, por ejemplo, es donde lo encontramos específicamente dicho, es muy importante combinar la enseñanza con la religión. Por ejemplo, los maestros rabínicos, uno de los temas es, deben dedicarse solo a la enseñanza y vivir de ello, aunque sea con donaciones, o deben practicar también un oficio. Y el lema básico es precisamente combinar ambos, que el maestro, el rabino, deba también tener un oficio para no ser gravoso a la comunidad. Por eso se ve que están muy unidos ambos aspectos, el religioso y el educativo.
Pero de la esencia de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no?
Efectivamente, sí, eso es.
Sí. Eso es. ¿Y cuáles eran las etapas de la educación?
Pues primero, el niño era lactante, y cuando se acababa la lactancia, que solía ser hacia los 3 años, entonces empezaban las etapas educativas, primero a leer y escribir, etcétera. Hay a este respecto un pasaje de la Mishná que específicamente dice cuáles son o deben ser estas etapas. Por ejemplo, el tratado Avot de la Mishná dice, a los 5 años uno es apto para la escritura, es decir, para aprender a leer en la escritura, en la Biblia. A los 10 es apto para la Mishná, es decir, para conocer ya las máximas rabínicas e instruirse en este tipo especial de hebreo. A los 13 años es apto para los mandamientos, es lo que técnicamente se conoce, bar mitzvah, es decir, sometido al precepto del cumplimiento de los mandamientos. A los 15 años es apto para el Talmud, es decir, ya es una educación superior, y entonces ya de los estudios talmúdicos. A los 18 años es apto para el noviazgo. A los 20 para seguir una vocación ya particular que tenga, y a los 30 para tener autoridad en el oficio que esté desempeñando. Por ejemplo, si a este respecto es interesante notar que tanto el judaísmo como el cristianismo está documentado la importancia de los 30 años. Cuando alguien tiene una autoridad en su terreno. Por ejemplo, la vida pública de Jesús de Nazaret empezó a los 30 años. Y luego también existen también, por ejemplo, David cuando llega al reino a los 30 años. Y hay muchos ejemplos que documentan esto.
¿Y podría comentarnos qué diferencia existe, no sé si es que la hay, entre el periodo patriarcal comparado con el de la monarquía o el del exilio en la educación?
Como antes hemos dicho, depende en gran medida de las necesidades políticas de la época. Sí hay diferencias. Por ejemplo, en el periodo patriarcal, la institución educativa por excelencia es la familia, que se conoce como tal, o la casa del padre, Bet Av. Y en ese entorno no solo se aprende cultura general, sino también los oficios, porque en esta época seminómada son muchos los gremios que existen. Cuando posteriormente el pueblo se instala en Canaán y se van recopilando las tradiciones fundacionales del pueblo de Israel, como por ejemplo las promesas a Abraham, el éxodo de Egipto, la teofanía del Sinaí, todos estos elementos configuran un acervo cultural que se va transmitiendo en ese entorno fundamentalmente familiar y litúrgico, que es otra cosa a lo mejor que convenga decir brevemente. Pero por ceñirme a la primera pregunta, vamos a la primera parte de la pregunta, si hay diferencias, cuando cambia el periodo patriarcal, y por ejemplo con la monarquía, la gran diferencia está en que ya tenemos necesidades diferentes. Ya no hay una anfictionía de tribus, un sistema tribal, gremial, sino una nueva institución. A nivel religioso, el templo. A nivel político, la monarquía. Y esto va a obligar a que haya escuelas oficiales para la burocracia a nivel político, donde aprenden leyes, geografía, historia, la lengua diplomática de la época, que era el arameo, y muchas cosas más que necesita un gobernante para tener lo que en hebreo se llama jojma, lo que tenía Salomón. Es decir, sabiduría, pero no en el sentido de muchos conocimientos, sino acumen político. Ese sexto sentido que debe tener un buen gobernante político para sintonizar y tomar decisiones justas. A nivel religioso, el templo. Naturalmente, el personal encargado del templo pues necesita unos conocimientos específicos para el cántico, para la liturgia, para la recitación del texto, en fin, múltiples aspectos cúlticos. Y existe también entonces en Jerusalén una escuela vinculada al templo. Son, por tanto, instituciones educativas atestiguadas ya desde el periodo bíblico.
¿Y qué métodos seguían? ¿Qué contenido tenía esa enseñanza?
Aquí hay que distinguir, quizá, entre época bíblica y época posbíblica. En la época bíblica se insiste mucho en adquirir conocimientos de autoridad para solucionar todos los problemas a nivel de gobierno político o a nivel de gobierno religioso. Y el método que aparece en una etapa posterior, y que es muy antiguo de todas formas, es el de la memoria y la reprensión o la disciplina. Es decir, hay una máxima que dice que la enseñanza se transmite sobre dos bases, la memoria y la vara. La memoria es fundamental en todo el mundo antiguo y es difícil percibir en nuestra sociedad contemporánea, que tiende a despreciar las tradiciones orales como si fueran poco fiables. Nada más alejado de la realidad. Son realmente muy fiables y se sabían todos los temas bíblicos y las discusiones de memoria. Tenemos documentado los sistemas de enseñanza cómo los chicos y los jóvenes aprendían mediante la repetición a dominar los temas. Conocemos que incluso en la disposición de los textos bíblicos muchos párrafos están unidos a los anteriores, sobre todo las máximas sapienciales, por reglas mnemotécnicas, para poderse transmitir por ser de una misma temática, etcétera. En definitiva, la memoria jugaba un papel fundamental. Y en segundo lugar, la vara, la reprensión. En español decimos, quien bien te quiere, te hará llorar. Y en el mundo antiguo decían que el que realmente quiere a su hijo no debe escatimar la utilización de la disciplina si considera que el hijo se distrae o no pone suficiente empeño en los estudios, porque a la larga lo agradecerá. Y esto es a lo largo de toda la historia.
Y ya por último, una pregunta que tiene, yo creo que máxima actualidad. Me gustaría que nos dijera qué relación existía entre el maestro y el discípulo.
Bueno, pues la relación entre el maestro y el discípulo era realmente estrecha. Hay que tener en cuenta que es ya de épocas posteriores a la destrucción del templo en el año 70, cuando se establece ya un sistema público a lo largo y ancho de todo el territorio de Israel, sufragado por el Estado. Es decir, un sistema de enseñanza de escuela primaria, que llamaríamos ahora, sin que tengan las familias que pagar directamente al profesor, etcétera. Bueno, pues hasta que se llega a este momento, que pudiera indicar un mayor número de alumnos, hay que tener en cuenta que el número de alumnos era reducido. Entonces, la vinculación del maestro con el pequeño número de alumnos era muy estrecha. Y técnicamente incluso se le llama padre. Era una relación paterno-filial. Y el alumno se sentaba a los pies, que es un término técnico para indicar ponerse a aprender, y trataba con ese cariño y reverencia al maestro. Es decir, una relación estrecha. Y los maestros tenían su grupo de discípulos, tanto a nivel de enseñanza bíblica como los grupos proféticos. Nos encontramos un profeta con un pequeño círculo de seguidores con este tratamiento paterno-filial.
Pues una vez más el profesor Vega ha conseguido que nos acerquemos a temas complejos con una sencillez que le agradecemos profundamente. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Y en otro orden de cosas, queremos recordarles que todos los que deseen asistir en nuestro centro a la celebración del Pesach pueden comunicarlo llamando al 91-543-1251. Y nada más, amigos. Allí donde estén, por favor, sigan oyendo Radio Sefarad.